Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, 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 y buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 18 de septiembre de 2023. La dirección, don Juan Infante, como siempre, muy buenas tardes, Juan.
Y encantado, como siempre, además con buena compañía.
Sí, señor. Hoy nos falta Rocío, pero está don Esteban, Fernández.
Y Fernández, buenas tardes a todos.
José Antonio Papamora, que ha entendido el guiño.
Hernández y Fernández, como los míticos personajes de Tintín.
Y tenemos como invitado a don Ramón Rodríguez, actual presidente, nuevo presidente de la Peña Tendido 12 de Huelva. Muy buenas tardes y bienvenido a los micrófonos buenas de Hispanidad tarde. Radio, al Paseillo.
Buenas tardes a todos.
Bueno, y comenzamos con una noticia luctuosa de la cultura taurina, como es el fallecimiento de este gran pintor, mítico pintor ya.
Pepe, te corrió también, yo diría dos, porque Pepe Domingo Castaño también merece sí, su ratito.
He dicho hola, hola, bueno, por eso.
Bueno, por eso, un recuerdo pero, a Pepe Domingo, sí, monstruo de la radio, hombre.
Taurino, un hombre, venga, sí, una voz de nuestra generación, de algo que sí.
Bueno, venga, no te interrumpo, sigue.
No, Fernando Botero, digamos, un pintor eminentemente taurino, ¿no? Que ha fallecido, que hizo un estilo propio, ¿no? Que es el boterismo, ¿no? Que todo el mundo reconoce al autor por sus cuadros y que tiene una raigambre, una expansión cultural mundial tremenda, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Vamos a poner un poquito un...
Su obra inspirada en los toros. Y hoy que el tema nuevamente está sobre la mesa, compartimos con ustedes la relación del maestro, el colombiano y, por supuesto, el mundo de los toros.
Cuando Botero pinta las corridas de toros, estas adquieren una dimensión casi bucólica. Son una exaltación pintoresca en grandes proporciones. Botero y la tauromaquia han convivido bajo el mismo techo desde siempre. De niño garabateaba toros y, por supuesto, toreros.
De toreros que nos recuerdan a su infancia. Bueno, y a su amor que tenía él por los toros también, y su tío Joaquín. Y son todo escenas de costumbristas.
Años 40. Tyrone Power y Rita Hayworth dominan la taquilla con la cinta Sangre y Arena.
One of many lovely women
who... Aquella historia cursi por los besos y el vestido de luces de Mr. Power son la estocada para que Botero sangrara de amor por los toros.
Son 65 años y trabajando todos los días. Yo creo que no hay en la historia del arte una persona que ha trabajado más que yo, porque yo creo que ni Picasso, pero Picasso trabajaba menos, mucho menos que yo, lo sé.
Casi al tiempo, Pablo Picasso entra al ruedo de las influencias que recibió el maestro colombiano. De Picasso se dejó permear por los temas del circo, los burdeles y la tauromaquia. El artista lo hizo al estilo boteriano.
Mi pintura no requiere explicación, es decir, habla directamente, como habló siempre la pintura, cuando uno mira un cuadro impresionista o cuando mira un Tiziano.
En 1982, Fernando Botero asiste a una corrida de toros en la Macarena de Medellín. Después de años de noviazgo con la fiesta taurina, llegó el momento de abordarla con rigor artístico. Pintó 20 cuadros, luego unos 80, y en 1985 los llevó a la Galería Melbourne de Nueva York. Han pasado 35 años. Medellín, alguna calle de un humilde barrio. El torero Juan de Castilla regresa para husmear sus recuerdos.
No teníamos los recursos suficientes como para decir, venga Juan, lo mandamos para España para que usted se haga torero un año.
Botero, el mecenas, lo rescató de la barriada y de la pobreza. Luego lo envió a estudiar a España.
Dada la situación mía, que dado lo que me gustan los toros y que le había ayudado a tanta gente, pero a ningún torero, que me iba a ayudar, que me iba a ayudar durante un año para que yo me fuera con mi maestro Fernando a España a luchar por los toros.
Poco después el joven se enfundó en el traje de luces en honor al maestro, lo dejó teñido de sangre. Los años pasaron. Botero llegó a los 88 para presenciar las discusiones de los promotores de la Fiesta Brava con los animalistas. Los toros son una expresión cultural, dijo el maestro. La vida lo indultó para seguirlos pintando.
Bueno, pues hay que dar verdad la obra tremenda, ¿no? De este artista. ¿No? También la pintura y la escultura, ¿eh?
Tocó todo. La verdad que está un resumen para dos minutos y algo está bastante conseguido y logrado. Hombre, para mí es la figura más importante de Sudamérica, un artista, ¿no? Reconocido en todos los países, más allá de que, bueno, él tuvo sus comienzos taurinos, ¿no?
Sí, era alumno de la escuela taurina de allí,
lo único que pasaba es que cuando él toreaba, cuando terminaba de torear, se ponía a pintar y a dibujar a los toreros. Los ponía, bueno, y más, lo ponía muy, muy, muy delgadito. Cuentan los amigos que si hubiesen sabido eso, hubieran recogido las hojillas que iba tirando, porque se enfadaban con él porque llenaba todo el callejón del resto de los dibujos, ¿no? Cosas curiosas, lo que son la vida, lo que es la vida, ¿no? Y ayer me tocó la fibra sensible cuando Juan de Castilla le robaron la oreja que no le concedieron. Son la injusticia que se hace y se comete con los pobres. Si llega a ser una primera figura, se la dan. Y eso, lógicamente,
sí,
sobre todo, primero, porque le brinda a él, y él había pagado, lo había sacado, un barrio pobre de Medellín, casualmente, donde él puso la escultura del pájaro, la paloma, que le pusieron 200 kilos de dinamita y la volaron. Y él la dejó así como un ejemplo de la estupidez humana, ¿no? Y ayer lo de Juan de Castilla, pues claro, el recuerdo era para él, que lo trajo, le pagó, se quedó a vivir en Guadalajara, y en fin, total, esto es una historia de que por eso él sale reflejado en...
Sí, señor.
Colaboraciones con Castella, con el mundo del arte, pues imagínate lo que ha tenido este hombre. Y bueno, es una figura que va a quedar ahí, aparte de sus obras, ¿no? Y muy llamativa, y influenciado por los clásicos italianos.
Pero él decía que lo que más le gustaba pintar era la tauromaquia. La escena de tauromaquia, bueno, que tenía más de 250 óleos de gran formato.
Claro. Pero claro, el colorido era para él fundamental. Lo que yo estoy refiriendo es la escultura cuando va a Carrara, va a Florencia, está 3 años en Carrara, se mama los clásicos de allí, y a partir de ahí, pues bueno, crea su estilo inconfundible en el mundo entero, vamos, y que al principio llamaba la atención, pero hoy todo el mundo, cualquier persona, tenga más cultura, menos cultura, sabe que esa cultura o sea figura es de Botero. O sea, es algo que no todos los artistas llegan a ese punto, ¿no?
No, han engrandecido los toros, ¿verdad?
Yo quiero añadir una frase de uno de los episodios míticos de la serie Juncal. Los pintores están para pintar a los toreros. Los arquitectos para hacer plazas de toros, etcétera, etcétera. Todas las artes están al final. Final están, decía Juncal, ¿no? Y yo lo comparto. Todas las artes están encaminadas a adorar al toreo. Y eso, le pese a quien le pese. Ahí está Botero como ejemplo, Picasso, Goya y otros tantos artistas de todas las artes de todas las artes de todo tipo.
Pero si le ponen una bomba a una escultura que simboliza la paz, imagínate tú ahora para ponerte a defender la tauromaquia. O sea, que ya el mundo está como está y entiéndeme que eso... Ahora que sí, que evidentemente pues siempre quedará el recuerdo una persona que está trabajando hasta el día anterior, vamos, prácticamente, ¿no?
Sí, como el otro Pepe Domingo Castaño, ¿no? Ha muerto con 80 años, exacto, con y Botero con 91. Claro. Que me digan a mí protestas, los 10 de la pancarta y el bocadillo de las protestas en las plazas, si alguno de ellos da un golpe alguna vez en la vida.
Sí, no, yo creo que tú lo vas a unir en esta idea con lo de Carlos Alcaraz, me imagino, ¿no? Cuando ahora...
Sí, venga. Él decía que no puedes comprar la felicidad, pero puedes ir a los toros, que más o menos es lo mismo. Fíjate lo que decía también, un párrafo de que tenía...
Frase lapidaria, ahí queda para la historia.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues vamos a turno con don Ramón. Le damos nuevamente la bienvenida. A nosotros particularmente nos entusiasma el mundo de las peñas, ¿verdad, Esteban? Hombre. Por aquí ha pasado todas las peñas de Huelva, hombre. ¿No? Y las que están y las venideras, porque están naciendo la de Ayamonte, que también es muy ilusionante, ¿no? Y ahí también el Germen, en una en Cortegana, que es un pueblo tan taurino, ¿verdad? Que nos gusta tanto visitar en su feria, en su corrida de toros, y no tenía peña. Qué, qué curioso, ¿eh? Cuando la sierra ha sido siempre
vivero de plazas, pero se ha maltratado muchas veces al aficionado.
Sí.
El mundo del toro tiene muchas cualidades, pero también es injusto.
Sí, pero vamos, es hay que... tres peñas en Barberde, bueno, en Zalamea, está la del ejemplar de Nerva. Sí.
Pero aunque haya 20, aunque haya 30, el aficionado cuando tiene una peña participa, siente que los toros son suyos. Mientras está esperando a que venga un empresario y le ponga una corrida, voy, pago y punto. Y eso no es. Las peñas es el vivero de la mayoría de las poblaciones del Levante, de Castilla, en todos los sitios hay peñas. Y el pueblo ve, y los peñistas van y compran un toro. Sí. Y viven, eso es su fiesta, porque la fiesta es de cada uno, no solamente del torero.
Sí. Ramón, para nosotros la Peña Tendido 12 de verdad es muy bonita, es nuestro templo, nuestra Capilla Sixtina, nos encanta, y como ayer, por ejemplo, en la corrida de Madrid, los toros durante toda la temporada, estamos ya expectantes también a la Feria de San Miguel, ¿no? De verdad es nuestro sitio, podemos verlo en casa ya con las plataformas nuevas, pero nuestro lugar de encuentro con todos los aficionados para ver los toros, elegimos siempre la Peña Tendido 12, allí en la Plaza de Toros.
Yo me alegro, Pepe, me alegro, que bueno, tenéis allí las puertas abiertas, ¿eh? Y me alegro mucho que os guste, y bueno, y vamos a intentar de que esto vaya para arriba.
¿Verdad? Nos sentimos como en nuestra casa allí.
No, es que es vuestra casa.
Sí, la casa de todos, claro.
Exactamente. Allí de todos los taurinos, de no solamente de los socios, de todos los aficionados y todos los amigos que quieran, pues están las puertas abiertas.
Ramón, ya por el acento se denota que no eres onubense, eres de Andújar, Jaén.
Sí, efectivamente.
¿Eh? Y recalado por motivos profesionales, seguramente es en Huelva.
Sí, sí.
¿Eh? Sí. Peñista pero, de la Tendido 12 de hace poco.
Pero vamos, que llevo aquí ya 32 años en Huelva, me considero choquero, mis hijas son choqueras, mis nietos son choqueros, Y para mí estoy en una tierra encantadora, que yo puedo coger la maleta e irme para Andújar, pero como estoy aquí tan a gusto con gente que me quiere y yo quiero esta tierra, pues estoy aquí encantado de la vida.
Se agradece. Oye, y asume la responsabilidad con muchas ilusiones, ¿no? Supongo.
Pues sí, esto es lo que a mí me ha empujado, es la ilusión. Yo pienso que como todo en esta vida, si no se tiene ilusión, no puedes luchar por nada. Hay que tener ilusión, que te guste, sea aficionado, en este caso, aficionado de esta cosa tan bonita que es los toros para nosotros. Y esa ilusión, si la pierdes, no puedes hacer nada. A ver. Y entonces, es un reto que me he puesto yo personalmente. Porque el entorno de la peña, que ya lo conocéis, es precioso.
Sí.
Y hay que cuidarlo, hay que llevarlo a donde hay que llevarlo y hay que trabajarlo. Y yo pienso que esto se va a conseguir.
La peña que está en funcionamiento desde 1983. Cumple 30 años, 40 años.
40 años de aniversario. Sí, sí. Y bueno, yo pienso que se puede conseguir porque hay aficionados, no todo lo que yo quisiera, porque
es lógico,
porque la verdad que Huelva tiene aficionados, pero luego no se mueve en el mundo, y yo desde aquí, gracias a ustedes, le abro las puertas a todo el que quiera ir para allá, aficionados.
Invita a que se hagan socios.
Sí, chavales jóvenes, que hay muchísimos, mujeres, que hay también muchísimas que les gustan los toros, y bueno, que vayan para allá, que se hagan socios, y que nos conozcan, y si no se quieren hacer socios, pues que vayan allí y tomen refrescos con nosotros, un vinito, y que vean los toros, y comentamos y charlamos, porque esto es lo bonito, es ver los toros, pero luego es comentarlos, para mí, y entonces pues tienen sus puertas allí abiertas.
San Antonio.
A mí me gustaría preguntarle qué proyectos concretos tiene pensado más a corto plazo, de ir retomando ya en concreto, sobre estructura física de lo que es la habitación, o sea, el sitio donde está ubicada la peña, de temas de oferta cultural, propuestas de, no sé, de charlas, de tertulias, de ¿qué proyecto como más inmediato tiene en mente para ir desarrollando próximamente?
Bueno, amigo Mora, el proyecto más importante ahora mismo que estamos ya en aquello era darle otra imagen, otra decoración, que estaba un poco soleta, ya se ha conseguido, no al 100%, pero a un 70%, un 80%, que creo que era fundamental hacerlo. Y luego hay proyectos, vamos a hacer allí una serie de modificaciones, porque tenemos una serie de documentación taurina muy importante, de libros, de revistas, y aquello se va a poner, pues bueno, para que todo el mundo pueda disfrutarlo y pueda verlo y demás. Y a partir de ahí también ya estamos en contacto. Yo mayormente dependo de muchas personas, de bueno, de traer gente metida aquí, ganaderos, toreros de más o menos escalafón, pero que vengan, que tener las tertulias que me estás preguntando. Y eso lo quiero hacer, pero muy inmediato, muy inmediato. A ver, está la cosa un poco retrasada, porque ya te digo que principalmente había que darle aquello una decoración, unos cambios. Se ha perdido mucho número de socios por el tema de la pandemia. Se han perdido muchos socios y personas mayores que ya no pueden asistir. Entonces vamos a hacer una reclamación y estamos trabajando para que, bueno, venga gente joven, gente que esté metida en este mundo, y a partir de ahí pues empezaremos ya a funcionar haciendo cosas que tenemos allí, un entorno muy bonito. Aquello es que es precioso, como ya lo conocéis, y tenemos allí el patio, que también podemos hacer muchas cosas. El empresario nos está ayudando, es una persona que está por la labor, y podemos hacer allí muchas cosas. Y yo, bueno, en este momento aprovecho a ustedes para que también me deis un poco de vida en el tema de, bueno, pues si aquí hay que traer un ganadero, hay que traer, pues bienvenido, y será bien recibido, y haremos pues con ustedes pues todo lo que venga bien para todo, para que esta fiesta siga como la queremos.
Hay que resaltar también, ¿no?, que las instalaciones cuentan con un buen bar, un buen ambigú, ¿no?, atendido muy bien, sí. ¿Eh?, donde se echan unos ratos viendo los toros, unos poscorridas tremenda, ¿eh?
Claro. Eso sin duda es uno de los atractivos, ¿no? Que
la tertulia, ¿no?,
las tertulias bien regadas siempre son más amenas y más apetecibles. Con la idea, que una de las ideas que me quedo de lo que acaba de decir Ramón es que yo considero fundamental también, que sería importante captar nuevos socios, si fuera posible, recuperar a los que estaban, y si no, bueno, tratar de captar socios de todo tipo de perfiles, gente joven, sí, de mujeres, como ha dicho. Y bueno, a lo mejor para eso hay que primero crear una serie de condiciones previas, no solo ambientales, sino de, no sé, de otro tipo, de forma que sea atractivo para invitar a otro tipo de colectivo, claro, a integrarse en la peña.
La,
¿no?,
peña es que tiene...
Si no como socios, sí como usuarios de las instalaciones.
La peña tiene muchas posibilidades, porque está en un entorno... El más taurino no puede ser, ¿verdad, Esteban?
Claro, lo difícil en estos casos es atraer al público en una época donde no es atractivo. Porque, vuelvo al mismo, la afición aquí está acostumbrada a colombina los cuatro días del año. Y cuando nosotros hacemos un programa toda la semana de toros, te miran raro diciendo, y bueno, ¿y se puede hablar todas las semanas de toros?
Y nos falta tiempo.
Bueno, sí,
claro, nos falta tiempo muchas veces.
Tres horas, estaríamos tres horas hablando, ¿no? Eso es así. Claro, intentar hacer atractivo aquello, es complicado, es un reto muy, muy, muy importante. Si quieres traer gente joven, tienes que tener las nuevas tecnologías. Todo lo que no exista en las nuevas tecnologías, no
plan. Grupos de WhatsApp, Instagram, no, Facebook, todo lo que se mueve.
Todo eso es que para gente joven, para gente joven. Si contamos con el público femenino, que es fundamental, porque lógicamente es prácticamente la mitad de la sociedad, ¿no? Si no contamos con ellos, nos vamos parcelando y limitando, ¿no? Y hay muy buenas aficionadas taurinas, claro, ¿no? Sí. Lógicamente, los tiempos que andamos, fíjate cómo la mujer se ha incorporado a los deportes, aficionada, ¿no? Y lógicamente también a las corridas de toros, y es un público que está ahí. Ahora, es difícil llegar a esos públicos, sí, y hacerlo atractivo, eso sí. Ahora, poco a poco darnos a conocer con la charla, con la conferencia, todo esto, cuando eso vaya cogiendo
forma,
la zona se está reestructurando, y eso también te invita, sí, a poder pasar por allí, claro.
Esteban, es difícil, es un trabajo difícil, pero que duda cabe que estamos pasando un momento mal. Uh-huh. Pero lo que no puede, lo que tú acabas de decir, aquí hay mucha afición de postureo, de ir a las colombinas, ¿no? Sí. Y luego les gustan los toros, pero no se acercan a una peña, ni hay una tertulia, ni hablan. de lo que tienen que hablar, de, porque oye, se puede hablar de todo, pero también hay que echar un ratito de toro, de ganadero, de esto, de tal, de becerro, tal, y pero bueno, vamos a intentarlo.
Claro, por supuesto.
Vamos a intentarlo.
Referente, Ramón, al tema de la documentación que decía de los libros, tenéis la inmensa suerte, ¿no?, de haber acogido uno de los legados más importantes de un escritor, Santi Ortiz, que es una hemeroteca y una biblioteca inmensa, que es un disfrute para los aficionados, que esperamos que pronto se ponga a disposición, ¿no? Porque nosotros lo que hemos tenido, Esteban, el placer de sí, ojear todo.
De ir a Sanlúcar y traerla, sí.
Es ahora, única,
sí,
¿eh? Sí, es una
sí,
cosa...
Por supuesto, por supuesto.
Es un tesoro.
No te quepa la mano duda que la vaya a ver.
No, pero digo, es que eso no lo tiene ninguna peña de España.
Sí, sí, yo sé lo que tengo allí. Yo sí lo sé, me he informado, sí, y se le va a dar un sitio cuando hay que dárselo,
sí, estamos...
privilegiado. Y bueno, estamos en el tema, pero ya, es que estamos ya en el tema, estamos ya edificando, estamos allí haciendo una reestructuración, estamos pintando, en fin, todo lo que conlleva eso para darle el sitio que se merece.
La Peña Tendido 12 fue la primera en Huelva que yo recuerdo que empezó a hacer las visitas al Campo Bravo, que fue casi una revolución. Eran las cuadros que tenéis allí a la entrada, que iban dos camionetas, tres camionetas a...
Esa quizás sea una de las fuentes de captación de nuevos socios y aficionados, que puede ser quizás la que pueda tener más tirón a corto plazo de enganchar gente.
Y es muy didáctico, ¿no? El conocimiento del hábitat del toro bravo.
Yo en todas las ganaderías que he estado, en una disfrutan más que en otras, donde cada una tiene su estilo, su manera de recibirte, de tratarte, de enseñarte, de explicarte, pero siempre, 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 absolutamente todo el que va sale encantado. Lo mismo si ya conoce algo, como si es la primera vez, sale encantado, enamorado de la belleza del animal en el campo, del manejo, de eso yo pienso que podría ser,
sí,
quizás,
no, sí, Mora,
una de las primeras líneas a indagar para...
No digo que yo fue el pionero en eso.
La junta, mi junta directiva, y yo enfrente de ella lo tenemos como, digamos, un proyecto, pero ya que lo estamos trabajando. De hecho, no sé si nos dará tiempo de aquí a final de año, o nos pillará el toro, nunca mejor dicho. Queremos ser una ya e irnos pues a una finca, ¿eh? Coger una camioneta o sus propios coches, irnos y bueno, y que la gente y las mujeres disfruten y que vean todo lo que conlleva eso, porque ella va razón. Yo he visto algunas y siempre cada una tiene su estilo, y cuando sale alucinado de lo que ves. Siempre ves algo nuevo, algo que te gusta, que si la becerrita, que si esto, que si el toro, que si los cabestros, siempre son cosas muy bonitas de ver. Y bueno, y yo lo tengo en mente y quiero hacerlo, ya digo, ya mismo quiero hacer una visita. Y no allí, en plan familiar, comernos allí un potaje o lo que se encarte.
Y sin excluir tampoco ganaderías de fuera de la provincia, pero hombre, lo más...
Lo seguir por aquí, gracias.
Entiendo que es empezar pues lo que tenemos más a mano.
Exactamente.
Y que afortunadamente Huelva tiene una cantidad...
Salamanca está muy lejos, ya iremos.
Ingente de ganadería, y hombre, no, eso no hay que excluir otro tipo de...
Claro.
Jaén, la provincia de Jaén también tiene un elenco de ganaderías maravillosa, bueno, y es bueno. Otro sitio... Interesantísimo, el triángulo Huelva, Sevilla, Cádiz.
Hace poco estuvo Esteban allí, ¿no? ¿Qué ganadería era?
Araúz de Robles.
¿No? Sierra Morena siempre ha sido muy de toro.
Hay grandísimas ganaderías por allí también. Pero
la,
bueno,
la de los Barcas, ¿no? La de la Marquesa o las Canoas.
Sí,
o...
sí, es un proyecto que puso el ganadero, que ha sido pionero y es un exitazo. Es un exitazo. Y al hilo que estáis diciendo, hombre, vuelvo a lo mismo. Las ganaderías han estado cerradas toda la vida de Dios. Desde hace una decena de años aproximadamente, pues se han dado cuenta de que hay que saber defender la tauromaquia. Hay una forma de defenderla.
Cancela abierta era el proyecto.
Exactamente. Bueno, más o menos.
Y las palabras de Víctor Barrio. La tauromaquia no hay que defenderla, hay que enseñarla.
Sí, bueno, pero vamos, que de todas formas ya había proyectos de eso. Lo que pasa es que económicamente, ¿cómo está funcionando? Porque los ganaderos están muy enfadados con las administraciones correspondientes. Me ha recordado todo lo que me comentaba el ganadero de Jaén, ¿no? Con sus autoridades, que no los promocionan y bla, 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 bla. Entonces, son los aficionados los que, lógicamente, tienen que ir al campo. Tienen que disfrutar. Y cuando van, porque las peñas funcionan muchas veces con los dos o tres viajes que hacen al año.
Sí,
porque la gente no paga, si no quiere, si no le das tú una comida a final de año y no vas a visitar dos o tres ganaderías y la salida.
Ese es el objetivo.
Eso es fundamental para tener los socios. Sí. Y en el, bueno, te faltan sitios para llevar los autobuses.
El castoreño de Zaguán de Puerta, uno de los ejemplos más cercanos.
Seguramente
coge la peña que
es la actividad estrella de la peña, aparte del ciclo de conferencia correspondiente
a ver,
con las visitas, ¿no?
Si tú estás en Triguero, lo lógico normal es que fomente un autobús para que vaya tu torero para ver al torero el domingo. Si estás en San Juan, pues lógicamente, pues bueno, tienen otro tipo de actividad y otra, cada una, como estábamos diciendo, es diferente. Lo importante es dar a conocer eso, y cuando se da a conocer eso, pues oye, qué maravilla. No solo la charla que te dé un ganadero que te venga, que siempre te gusta tener, decir, abrir tú las puertas a un ganadero, importante.
A priori,
¿no?
la peña Tendido 12 tiene, parte con una premisa fundamental, que es la instalación, que es mágica.
Sí, Ramón. La Plaza de Toro, claro, lógicamente. Sí.
No lo tiene nadie.
Ya lo he recargado porque la conocéis y yo creo que eso en la provincia no hay nadie, No hay nadie porque la verdad es que es un entorno precioso, bonito y ahora mismo ya ha dado un cambio impresionante. Ustedes estuviste ayer, allí domingo viéndolo y ya creo que hay dado cuenta de que el entrar ya ha cambiado.
Sí, que parece que estás en otra peña, ¿no?
Exactamente. Hombre, hemos intentado y estamos intentando. No es que lo otro tuviera, sino darle otra decoración, darle otra
enfoque. Un formato.
Eso. Formato de peña. Peña, porque es peña cultura taurina. Y entonces tiene que parecerse a una peña cultura taurina. A ver, aparte de los actos, que luego ya vendrán, todo lo que haya que hacer y todas las cosas. Pero bueno, ya al entrar allí, aquello te dice otra cosa.
Sí, la verdad que la primera impresión cuando se conoce algo nuevo, la primera vez que entras en un sitio, lo que te lleva es un impacto visual, ¿no? Entonces, evidentemente, si ya el impacto visual primero no te resulta muy familiar...
Claro, nosotros. Que hemos estado muchas veces allí, Esteban es así testigo, ¿no? Nosotros como estamos acostumbrados al lugar, pues no nos sorprende tanto, pero han venido visitas extranjeras, ¿verdad, Esteban? Y se han quedado maravillados, se han hecho cientos de fotos...
Es que, vuelvo a lo que siempre repito, tenés muchas carencias, muchas cosas. A ver, tú vas a una localidad y quieres ver la Plaza de Toros. Normalmente cerrada. Si no hay localidad que tú dices, voy a Museo Torino, no lo hay, váyatela. Y vas viendo unas carencias enormes. Entonces, cuando tú, lógicamente, pones esa facilidad de tener una peña donde haya un sitio de convivencia de los aficionados, y más allá de que cada uno quiere montarte cualquier cosa en cada momento, ¿no? Pero es un sitio de encuentro, un sitio de compartir, y eso no hace falta en muchos sitios, en muchas localidades.
Esteban, lleva razón porque es lo que ha dicho Pepe. Tenemos también allí un pequeño bar, que oye, que esto pues
convivencia,
cualquiera, eso es, una visita, que te toma una cervecita. Mira, hace 3 días en la puerta, es una anécdota que quiero contar, dos matrimonios, ya de una edad, y bueno, eran alemanes, yo no tenía ni idea, y otro tampoco ni idea. Pero bueno, cuando le invitamos a que pasaran para adentro y estuvieron ellos viendo allí, se hicieron sus fotos. Bueno, aquella familia alucinada, se tomaron un vino blanco, la señora y ellos como alemanes, bueno, alemanes, una buena cerveza fría. Pues bueno, tú fíjate lo que me pasa, que llega ya al final, vienen a despedirse y llega una señora y me da 10 euros. Digo, ¿esto para qué, hija de mi alma? Dice... Va, eso le van como diciendo, muy agradecida, porque
un donativo,
que no. Bueno, no hubo manera, lo dejaron allí y no hubo manera. Y bueno, lo echaremos aquí al bote de la peña, ¿eh?
Curioso.
Es lo que estamos hablando, de que cuando llega y ven, y más personas que hacen visitas, como esas puedo contar algunas más, porque yo soy de una persona que procuro ir todos los días para allá, para ver un poco mi peña. Y mi amigo, y hace 3 o 4 días también, unos colombianos, bueno, aquellos colombianos alucinaron, a más aficionados de Colombia, de los que ven en la corrida de San Isidro, la que ven la de Bilbao, la que ven todas, la de Sevilla. Y bueno, cuando vieron aquello y se hicieron, decía uno de ellos, yo ya el viaje de España con esto...
Ha merecido la pena.
Se hizo allí con la mujer 18.000 fotos, a ver... Entonces ese entorno que dice Pepe es el que tenemos que hacer captación para que venga y lo disfrute lo aficionó a esta fiesta. Y en eso estamos.
Bueno, pues recordamos a todos los aficionados locales de Huelva, ¿no?, que aquí tienen un lugar magnífico para presenciar los toros televisados. Tenemos la feria de San Miguel ahora, ¿no?, más un adelanto sí, que hay no, de corrida.
Sí, por supuesto, Sevilla dentro de nada, después Zaragoza, en fin, ahí para entretenerse.
Y que les esperamos. Y don Ramón, de verdad, con ilusión para adelante.
Pues nada, pues muchas gracias.
¿Eh? A
Hispanidad Radio, y bueno, y repito que tenéis vuestra casa allí, y bueno, y echadme una mano, no a mí, a la peña, porque en definitiva todo esto va a repercutir la peña.
Que tampoco está solo Juan Toro, hay que recordarle a los aficionados que también está Canal Castilla-La Mancha, Telemadrid, en fin, que hay algunas emisoras autonómicas en este caso que también dan toros en abierto, con lo cual, bueno, la oferta es bastante amplia.
Correcto.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy brevemente, ayer asistimos en la peña a la corrida de Sobral y Partido de Resina, Esteban.
Bueno, asistimos a dos, porque también estábamos viendo las clases prácticas, al final las clases prácticas de...
¿Qué podemos decir? Los toros de Sobral, preciosos, pero no tampoco sirvieron mucho, como excepto el último, ¿no?, del chaval este colombiano.
Uh-huh. Pues pero... Juan de Castilla, sí, sí. A ver, vamos a matizar. Yo no esperaba un toro al uso de tipo Juan Pedro. Los toros son complicados, son duros. Son toros, evidentemente...
De procedencia cebada.
Cebada y los de partida resina. Si es un desafío torista, evidentemente los toreros, ¿quién son? Juan de Castilla, que lleva tres corridas en el año.
Octavio Chacón.
Es decir, que yo sea lo que voy a ver. Yo no voy a ver allí un toro noble con que le puedas dar 100 pases. Es decir, toros muy complicados, muy duros. Tú debes saber... ¿A qué vas? Porque los toros van a pasar mal. Son toros muy complicados y toros muy difíciles, toros decimonónicos. Es decir, con eso ya está dicho todo.
Donde lo que busca un aficionado ahí es la lidia, el poder de la lidia. Eso.
Bueno, pues pasemos a otro apartado, porque el Paseillo tiene el privilegio de contar, gracias al legado también de Santi Ortiz, como lo de la peña, de un grupo de amigos de profesionales, de señeros de la prensa nacional, ¿no? Concretamente estamos al hilo telefónico con José Carlos Arévalo. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Encantado a ustedes de escucharle, y como les digo, fundador de tantos proyectos taurinos de prensa, sobre todo esas míticas 6 Toros 6, ¿no?
Sí.
Que tanto tenemos guardado y releemos. José Carlos, te hemos echado de menos un poquito en la escritura del blog de Entre Toros, que comenzó su andadura y ha habido un parón, pero me has dicho que por un motivo de verdad muy interesante.
Sí, es que, bueno, como es una cuestión personal, pues personalmente me he dedicado más a la escritura de un libro que es estudia la evolución del toreo, pues desde el monte a nuestros días.
¿Dónde? Pues ahí hay tela que cortar.
Sí.
Los pilares del toreo, ¿no? Que también era una de las de Santi Ortiz, que decía, empezaba en Belmonte hasta, creo, José Tomás.
Los cinco
pilares del toreo.
Sí.
Bueno, pues ahí hay de verdad... Y eso le lleva mucho tiempo, supongo, ¿no?
Pues sí, porque se va uno liando y metiendo, y es una madeja que cuesta mucho deshilar, desbrozar, porque todas las cosas tienen un antecedente y terminas pues hablando de lo que no suponías, terminas hablando de Pedro Romero, de Costillares y de Castillo y de una serie de cosas que tienen relación con lo que está pasando. Es decir, las cosas en el torero están siempre muy entrelazadas y entonces, pues, bueno, te vas metiendo en la madeja y no terminas nunca. Luego llega la segunda parte, que es la selección, la síntesis, las tijeras que recortan sin piedad lo que sobra y para que el libro quede legible.
¿Qué pasión más grande nos transmite siempre leeros a vosotros los eruditos del toreo?
Bueno, lo que pasa es que el toreo tiene una cosa muy curiosa, que es que existe el toreo, que es lo que importa, pero también existe el hablar del toreo. ¿Por qué? Porque el toreo es un arte temporal que sucede en el tiempo y que a medida que brota y que nace ante nuestros ojos desaparece, y es un arte condenado a la memoria, y naturalmente esa memoria pues explaya y trata de guardar y de conservar lo que ha desaparecido de la realidad, que ha sido lo que vimos, el arte que nos subyugó y que vimos en la plaza.
Un arte efímero y eterno a la vez.
Sí, exactamente. Y ahí en esas estamos.
Así, bueno, don Carlos, yo le convoco para hoy porque usted es uno de los adalides de la defensa ultranza, ¿no?, de que el mundo del toro aparezca en la prensa generalista, que ha desaparecido. Es una batalla que quizá tengamos perdida hoy en día.
Pues es una batalla, hombre, yo creo que no se pierden las batallas, ¿no?, sino que hay fases de depresión y fases de apogeo. Por ejemplo, las corridas de toros, pues en el siglo XVIII estuvieron prohibidas 9 veces por los reyes, ¿eh?, y sin embargo resurgieron siempre. Y ahora mismo atravesamos por una fase en la que el discurso animalista se ha adueñado de todos aquellos que no eran aficionados y se ha adueñado de una manera fanática, ¿no?, de toda esta gente, y condenan como algo nocivo y negativo la corrida de toros, cuando es todo lo contrario. Si la corrida de toros es el final de un ecosistema que realmente no tiene otro animal en Occidente que el toro de lidia. La ganadería de bravo, que es un hábitat absolutamente paradigmático para un animal, es decir, hay que pensar que, por ejemplo, en España, pues el número de habitantes de una ganadería de bravo da una proporción de una cabeza y media de ganado por hectárea. Es decir, tiene un hábitat privilegiado, que está además estructurado pues para que vivan como Dios manda, y que vivan bien y que se desarrollen y que puedan desarrollar toda su vida, cosa que no cumplen, por ejemplo, los animales destinados al abasto, que se los engorda artificialmente y a los 10 meses pues están prácticamente todos sacrificados. Mientras que el toro de lidia, pues cuando un toro de abasto llega a los 700, 800 kilos, el toro de lidia es un becerro que se está destetando y que tiene en torno a los 100 kilos, y que luego cumple en el campo todas sus edades, la de becerro, la de heral, la de novillo y la de toro, y muere y combate cuando ha llegado a su cumbre biológica, ¿no? El toro de lidia pues tiene un hábitat absolutamente excepcional, que cuando yo recuerdo haber asistido a una reunión en Bruselas en la que una ecologista francesa decía que la ambición utópica, porque no se podría nunca conseguir, era que los animales tuvieran un hábitat de acuerdo con su estructura biológica. Pues eso es lo que consiguió el toro bravo a finales del siglo XVIII, es decir, hace más de 200 años. Lo consiguió tener un hábitat en todo Occidente, el único animal que lo tiene conseguido. Es decir, en estos momentos en España hay 400.000 hectáreas dedicadas a la cría del toro de lidia, que son 400.000 hectáreas de un alto valor ecológico, pulmones de oxígeno para el país, zonas de acogida a otras especies silvestres en peligro de extinción, muchas de ellas cuando tienen acuíferos pues residencian en su migración a las aves que viajan de norte de Europa a África y que vuelven al norte de Europa, en fin, es un absoluto prodigio. Todo esto está silenciado absolutamente. No, como la Lidia está absolutamente
estigmatizada,
y además no solamente vituperada, sino engañosamente argumentada, ¿no? Porque la Lidia, bueno, quiero daros la lata ahora porque sería muy largo de explicar, pero es un espectáculo que se rige por un código ético como no hay ningún otro espectáculo en el mundo. Entonces, pero vamos, lo digo, lo afirmo así taxativamente, y no puedo ahora meterme en berenjenales para tratar de demostrarlo, porque nos ocuparía muchísimo tiempo.
Bueno, a nosotros nos gusta leerlo. Hay un artículo muy interesante que recomendamos a todos los aficionados, como es el gueto y los exquisitos, el ojo crítico de José Carlos Arévalo, que hoy queríamos interponer ese ojo crítico con lo que ha pasado últimamente de nocivo con las redes sociales y la visita de un ciudadano libre, un que sea famoso, el famoso tenista Carlos Alcaraz, a la plaza de toros de su ciudad, acompañado de gente ilustre de la ciudad, y que las redes sociales le han hecho un acoso, derribo brutal, una cosa tremenda, vamos.
Como comentabas antes, hay una anomalía en la información, en el periodismo español actual, que es la marginación de la información de las corridas de toros. Fíjate que cuando hizo una de las grandes faenas el Morante de la Puebla en la plaza de Sevilla, le cortó las dos orejas a un toro de Juan Pedro Domecq hace 2 años. Fue una faena memorable, una obra de arte, una verdadera obra de arte. Ese mismo día se retiraba del tenis Roger Federer. Bueno, pues en los periódicos españoles, salvo los de Sevilla, porque había sucedido eso en Sevilla, las portadas fueron todas para Roger Federer y no hubo una sola mención para aquel suceso extraordinario que había acontecido en la Maestranza. Es decir, estamos ante una época en la que la fiesta taurina se margina. ¿Qué espectáculo, por ejemplo, como los toros, por ejemplo en Madrid, llena una plaza durante 30 días seguidos? Es que eso es algo increíble. Bueno, pues no tiene tratamiento periodístico acorde con esa llamada de atención. Se subrayan muchas veces las plazas cuando no están llenas, pero se silencian sistemáticamente cuando sí lo están. Es decir, hay una actitud de una animadversión tremenda hacia la fiesta, porque pues yo creo que muchas mentalidades han sido captadas por el animalismo. El animalismo tiene una razón de ser, y es que el aumento demográfico, las grandes ciudades, pues exigen grandes consumos de animales, y luego el desarrollo, digamos, industrial, ha cercenado mucho las posibilidades de que los animales vivan como vivían. Se han destruido muchos ecosistemas. Y bueno, pero ante esta realidad tan difícil de corregir, los animalistas pues no dicen ni hacen nada, y sin embargo pues se meten con actividades que no son absolutamente, son mínimas, y que además se rigen por un código ético absolutamente distinto, como es la tauromaquia y la caza, y lo han cogido como bandera de enganche del animalismo, y han logrado penetrar en la mentalidad de gente que opina contra los toros sin haber ido siquiera a una plaza de toros a verlo. Es decir, y es una situación pues que yo creo que, como tiene poca base, pues va a ser muy molesta, la vamos a padecer durante un tiempo, pero que será pasajera.
Abrimos la tertulia a los compañeros que también tienen interés. Está Esteban, José Antonio Hernández Papamora, y también Ramón, si quiere intervenir. Esteban, empieza.
Bueno, buenas tardes, José Carlos. La verdad que es un placer escucharle, y por supuesto que estoy al 100% de acuerdo a todo lo que estás comentando. Principal problema que yo veo es que la tauromaquia, hombre, debe de aprender a defenderse. Ahora viene el tema. ¿Quién defiende a la tauromaquia? ¿Tenemos gente preparada para defender la tauromaquia?
Pues yo creo que sí hay gente preparada. Yo conozco bastantes personas con una gran preparación, un conocimiento de la esencia de la tauromaquia, de la historia de la tauromaquia. Lo que pasa es que están muy desarticuladas, porque la fiesta de toros no está articulada como lo están, por ejemplo, los deportes. No existe una Federación Nacional de Tauromaquia con los departamentos consiguientes como para aglutinar buscar a gentes que tuvieran la capacidad, no la capacidad, sino la posibilidad de, dentro de unas estructuras instituidas, pues ocuparse de estas cosas. Son gente que viven y vivimos cada uno por nuestro lado, y por lo tanto, pues frente a organizaciones subvencionadas por multinacionales de la industria alimentaria animal, por grandes fortunas norteamericanas y europeas, y pues se organizan, aunque tengan una poca presencia, dan la sensación de que son muy fuertes, pero fíjate que en las últimas elecciones el PACMA no llegó ni al 1% de los votos, me parece que tuvo 160.000 votos en toda España. Es decir, son poca gente, pero muy bien organizada. Sí. En cambio, en la tauromaquia, pues por ejemplo, vemos en festejos populares tan solo. El año pasado fueron 18.000 festejos populares, pero todo el mundo está desorganizado, nadie está organizado, y parece que la fuerza de la tauromaquia no exista. Claro, cuando un sector como la tauromaquia tiene 400.000 hectáreas para la crianza del toro de lidia, tiene más de 1.500 plazas construidas de fábrica, es un sector importantísimo. Destruir eso es una barbaridad, pero no estamos organizados. Piensa que, por ejemplo, los reglamentos taurinos no los redactan los profesionales, sino que los redacta el Estado. Es decir, no tiene ni siquiera voz propia para organizar lo puramente técnico de la tauromaquia. Estamos en una situación muy anómala que, por supuesto, tendrá que cambiar.
Buenas tardes, José Carlos. Señor Santones, yo creo que, a ver, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que la persecución contra tanto la tauromaquia como la caza, incluso la pesca, está mediada quizás en un organismo semioculto, pero de mucho más poder supranacional, aquello de la Agenda 2030, que está manejada por un lobby bastante potente, cuyas caras desconocemos, pero suenan por ahí algunos nombres, y yo pienso que eso está mediado fundamentalmente por, enfocado sobre todo a un tema que usted ha dicho, de la superpoblación del planeta, y por ahí van los tiros, ¿no? De que un poco querer controlar la población, y una de las formas también va encaminada a quitarle la identidad a los pueblos, ¿no? Va un todo en ese mare magnum de ideas de manipulación de la humanidad, ¿eh?
Son muchas las coordenadas que coinciden en el antitaurinismo, pero yo lo que creo es que terminará por imponerse la verdad de los verdaderos argumentos. Me preguntabais antes de si había gente capaz de argumentar esto. Ahora mismo la investigación biológica en España ha tratado el toro de lidia y ha demostrado que el toro de lidia embiste por algo que el aficionado había sabido desde siempre, pero que no podía demostrarlo científicamente. Es decir, el toro embiste porque el aficionado decía, el toro bravo no se duele al castigo. Y lo decía, lo opinaba porque lo comprobaba viéndolo en la plaza, pero no lo podía demostrar científicamente. Hoy día la investigación biológica sancionada ya por la universidad, con tesis absolutamente aprobadas y bien catalogadas por la universidad, pues han demostrado que el toro bravo no embiste precisamente porque no se da al castigo, porque tiene un sistema neuroendocrino muy peculiar que le hace responder de manera inmediata a cualquier agresión en la piel, y que le provoca una reacción de neurotransmisores como la beta-endorfina, que tiene un poder analgésico 200 veces superior a la morfina, que neutralizan el dolor de una manera inmediata. Se ha demostrado cuáles son durante la lidia lo que le pasa al toro por dentro. Claro, estas cosas y muchas otras muy importantes no quieren comunicarse. Es decir, son hallazgos de la ciencia que permanecen ocultos para la opinión, pero que, bueno, yo por ejemplo creo que va a haber sobre todas estas cosas una participación importante, una posición importante por parte de los autores de esta investigación en el próximo Congreso de Zafra, de Veterinaria de Zafra. Poco a poco divulgando, y se están viendo cosas que no se saben. No se sabe, por ejemplo, que el toro de Lidia tiene una doble circulación coronaria, tiene como un bypass natural que le defiende del infarto, y que solamente es el único bovino que lo tiene, de todos los bovinos del mundo, que probablemente se haya ido generando por evolución natural para adecuarse a la lidia, a la pelea con el hombre, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se desconocen. Se desconoce, por ejemplo, que el toro de lidia tiene una amígdala cerebral mucho más pequeña que el resto de los bovinos, y que es esa pequeñez coincide con todos los mamíferos que tienen la amígdala cerebral pequeña, son mucho más agresivos, mucho más violentos, y es la amígdala cerebral más pequeña de los bovinos la tiene el toro de lidia. Es decir, hay una cantidad de cosas que se desconocen del toro y que justifican mucho la fiesta, porque además demuestran que el toro no sufre durante la lidia. Hay una cosa que se podía comprobar, porque en las peleas que en el siglo XIX se organizaban en las plazas de toros, sobre todo en el sur de Francia, entre toros bravos y un león o un tigre, siempre vencía el toro. ¿Y por qué vencía el toro? Porque su mecanismo neuroendocrino pues le defendía del dolor, mientras que los otros no, terminaban huyendo al león y al tigre, y el toro permanecía indiferente a las heridas que había recibido. Toda una serie de cosas que se desconocen y que no divulga, digamos, institucionalmente a la fiesta, pues no sé por qué, porque está, como se decía antes, desorganizada. Por ejemplo, hay una frase magnífica que dice un catedrático, ahora no me acuerdo del nombre, de la Universidad de Madrid, un genetista de la Universidad de Madrid, la Complutense, que decía que la variabilidad genética del toro de lidia es tan grande que si desaparecieran, es una hipótesis imaginaria, claro, todas las subrazas del bovino del mundo podrían reconstituirse con el toro de lidia. Y que, sin embargo, si desapareciera el toro de lidia, ni con toda la raza del mundo se podría volver a reconstruir el toro de lidia en laboratorio. Claro, esto es importantísimo. Tenemos un animal que es absolutamente
único,
un prodigio de la fauna, y hay una serie de imbéciles que están atacándole con un antagonismo muy rastrero. Hay que pensar que esto no es algo que me invento yo. No hace un año, diputados europeos de Podemos pidieron que se rescindiera la subvención a las vacas de vientre de ganado bordado. Claro, no lo consiguieron, pero no fueron ellos los que los españoles quienes lo defendieron, todos los europeos. Era una aberración, ¿no? Y sin embargo, pues ahí lo sabemos. Hay un tema muy de una incultura progre y manifiesta, que es realmente muy muy molesta y muy peligrosa.
José Carlos, es un deleite escucharle, de verdad un placer, creo que sí, compartimos todo, ¿no, José Antonio? Que tú sí te quedas.
Sin duda, son esos para echarle horas y horas de intercambio de
conocimiento. Pero la radio nos quedamos sin tiempo. Muy bien. ¿Verdad que, Esteban?
Sí, no, la verdad que ha sido un placer, repito lo mismo, ¿no? Escucharle y bueno, por supuesto estamos todos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Que,
bueno, pues eso está bien,
¿no? Eso es lo importante, que viva la tauromaquia.
Y que esperamos con ansiedad, ¿no?, ya su libro. ¿Cómo se va a titular, por cierto, José Carlos?
Pues yo no lo sé ahora ya cómo lo voy a titular. pensé en un título que era La evolución del toreo de Belmonte a Morante, pero luego han sucedido nuevos toreros y bueno, vamos a ver. Ya veré cómo lo titulo.
Bueno, pues para Navidad, ¿eh?, que es la fecha buena.
Bueno, yo creo que para Navidad lo tendré terminado, pero me gustaría poderlo editar al comienzo de la temporada que viene.
Venga, pues nada, un fuerte abrazo.
Estaremos atentos.
Enhorabuena.
Un fuerte a todos vosotros. Adiós.
Bueno, Ramón, has asistido a una conferencia, miniconferencia radiofónica tremenda, ¿verdad?
Para mí maravillosa. nos hemos quedado sin tiempo. Sí, quería haber aprovechado para pedir al señor José Carlos. No iba a preguntarle nada, solamente haberle invitado, que aquí pues tenemos la Peña Taurina Tendido 12. Y bueno, y cuando él quiera, pues tiene la puerta abierta y será bien recibido. Pero nos hemos quedado sin tiempo, te lo transmito a ti, para que tú se lo comuniques.
Estaremos en ello. Bueno, pues Esteban, ponemos punto final al programa, ¿no?
Sí.
Lo has hecho corto como siempre.
La verdad que una pena, porque estos 20 minutos, bueno, si hubiéramos tenido 3 horas, hubiéramos seguido. Y es un placer, ¿no? Cuando tú escuchas la sabiduría, que todo lo que está diciendo, como lo conocemos y lo sabemos, pero la verdad que cuando se junta todo esta idea, la palabra con las ideas, pues la verdad que es un placer, ¿no? La famosa retórica y dialéctica de toda la vida que estamos echando de menos tantísimo hoy en todo el mundo total, en los políticos, en la vida en general, ¿no? Que cada vez se discurre menos y se habla menos.
Antonio, pues vamos a despedir, ¿no?
Sí, mira, sin duda, eso, hombre, también no quiero acabar el programa hoy sin mandarle un beso al cielo, que hoy hubiera cumplido años nuestro vecino de la Hispanidad, Mamé, que era un gran aficionado a los toros, y hoy habría cumplido 59 años.
Y un abrazo a la familia. Don Ramón, aquí tiene usted su casa, ¿eh?
Bueno, nada, muchas vamos gracias a ustedes aquí al pasillo, y bueno, y sabéis lo que yo también os estoy diciendo, que también os tenéis vuestra casa allí en el tendido 12.
Uh-huh. Así lo sabemos. Uh-huh. Bueno, pues hasta el lunes que viene y que Dios reparta suerte, ¿no? Muchas gracias, don Juan. Uh-huh.